equipo muy especial presenta Conecta con nosotros en Radio Diversidad.
Arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar.
Buenos días, queridos amigos de Conecta con nosotros. Hoy estamos en este programa dedicado a una tertulia sobre el medio ambiente. Francisco.
Hola, buenos días.
Javier Díaz.
Muy buenos días.
Juanjo.
Hola, buenos días.
Y servidor Fernando.
Que no te haga daño, es hora de avanzar.
El día 5 de junio se ha celebrado el Día Mundial del Medio Ambiente, con la finalidad de sensibilizar a la población mundial de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente. Este año el lema es Nuestras tierras, nuestro futuro. ¿Qué se reivindica en el Día Mundial del Medio Ambiente? Pues sensibilizar sobre los problemas que abarcan, desde la contaminación del aire hasta el calentamiento global. ¿Y cuáles son los problemas actuales del medio ambiente? Por ejemplo, Francisco.
Pues mira, entre los que hemos destacado el calentamiento global, la contaminación, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, sequías, consumo abusivo, residuos y superpoblación.
Muy bien.
Eso, entre otros, que también hay algunos más que no vamos a tratar, pero tenemos bastante ya.
Muy bien. Y, Juanjo, ¿en qué consiste el calentamiento global?
Pues es el resultado del efecto invernadero, debido al aumento del uso de combustibles fósiles, sobre todo carbón, petróleo, gas, que desde el siglo XIX cada vez está en aumento y emiten mucho CO2, dióxido de carbono, NO2, dióxido de nitrógeno, otros gases contaminantes, y tiene sus consecuencias, claro, que es el aumento de la temperatura, ¿no?, en tiempos más cortos, aumentan las tormentas, aumentan las sequías, aumenta el nivel del mar, aumenta el nivel de la temperatura del mar, el derretimiento de los glaciares, el derretimiento de los casquetes polares, o sea, un desastre.
Bueno, y las posibles soluciones para el calentamiento global, hemos escogido entre ellas algunas de andar por casa, como es cambiar las luces a tipo LED en vez de las tradicionales, conducir menos, es decir, utilizar más el transporte público, reciclar más, llevar a cabo la regla de las tres R's, reutilizar, reciclar y
reducir,
usar menos agua caliente, por ejemplo, cambiar el termostato a una temperatura más baja, reducir el uso de los aires acondicionados y calefacciones, plantar árboles, es decir, aprovechar más zonas verdes, utilizar menos aerosoles y utilizar más las energías renovables, como la solar, la eólica, geotérmica, mareomotriz y biomasa. Y bueno, Javier, ¿tienes por ahí?
Mira, yo lo de las tres R's creí que era Ramón Ramírez Ronca. Pero bueno, a ver, sí. De estas soluciones, muy bien. Como tú dices, de andar por casa. Pero yo creo que, por ejemplo, he leído un artículo que habla sobre las luces LED y sí, de la falsedad de que son más ecológicas. Parece ser que luego, cuando desechamos esas bombillas, tenemos el problema de la contaminación, que puede ser más que con las bombillas tradicionales, ¿no? Yo, en lo de los coches, que también has nombrado, ¿no? Uh-huh. Bueno, está muy bien reducirlo. Creo que la solución no es el vehículo eléctrico. Creo que luego va a haber un problema con las baterías de esos vehículos, cuidado.
Todos se agotan, ¿no?
Claro, que eso contamina muchísimo, ¿no? Todo lo que llevan esas baterías. Y nadie habla de ello.
Sí.
Hay gente o empresas que cogen esas baterías a día de hoy y en medio de los desiertos hacen un agujero y las entierran. Esa es su solución. Pero si va en aumento ese uso de vehículos eléctricos, también eso aumento de todas esas baterías que luego ya no valen, con lo cual, no sé.
Pues como pasa con las móviles, las tablets, que ya se están en desuso, ¿no? Pues
Claro, y mira los millones de baterías al año que esas móviles y, como tú dices, computadoras, tablets y demás generan, ¿no? ¿Qué pasa con esas baterías? Ya. ¿Dónde acaban?
Bueno, hablaremos después de ello, pero yo creo que se podría reutilizar en una economía circular, darles un uso de segunda mano.
Sí, yo creo que la solución sería arreglarlas, ¿no?, y volver a utilizarlas. Pero, bueno, y mira, el efecto invernadero, te voy a decir una cosa, y no lo digo yo, ojo, esto es científicos quien lo dicen, ¿no?, que el efecto invernadero es algo bueno, vale, pero, a ver, lo desarrollo, porque la gente puede decir, cuidado, ¿qué está diciendo este loco? No, el efecto invernadero calienta el planeta, como todos sabemos, ¿no? Además, hay que pensar que el efecto invernadero es el que hace que sea posible la vida en la Tierra. Cuidado.
Sí, sí, sí.
Claro. Otra cosa es que nosotros, con nuestras acciones, estemos generando mucho más o más rápido ese calentamiento natural que se produce. Uh-huh. Que eso estoy totalmente de acuerdo, ojo.
Sí.
Pero hay que tener en cuenta eso, que si no es por ese efecto invernadero que existe en la Tierra, el natural, no podría existir. Vida en la Tierra sería un planeta pues como Marte, ¿no? Uh-huh. Que justamente es lo que pasa, que no tiene esa capa ese efecto invernadero en su atmósfera que pueda producir vida.
Sí.
O sea que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y bueno, un dato más. Hace 800.000 años... ese efecto invernadero aquí en el planeta Tierra era más del doble del que hay actualmente, cuidado. ¿Por qué? Debido a las erupciones volcánicas y demás, que eso no se considera como contaminación, un volcán, ¿no? Pero cuando un volcán entra en erupción no veas cuánto contamina, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Y como tú bien has dicho, fue después o cuando comenzó la era industrial, cuando empezó la supercontaminación, ¿no? Sobre todo al principio, más que ahora, con los con el carbón.
Con el carbón.
Que eso, madre mía, ¿no?
Uh-huh. Vale.
Bueno, hemos dicho que entre las posibles soluciones que hay, una es la reforestación, es decir, plantar árboles. Y eso tendría que ser una política medioambiental del planeta entero. Es decir, empezando por el primer mundo, hacer globalmente, mundialmente, una reforestación total. Plantar más árboles. En vez de quemar árboles como ocurre en las selvas amazónicas, todo lo contrario, plantar más árboles todavía.
Sí.
Entonces, claro, y ya bastante tenemos con los incendios, ¿para qué quedarnos encima sin árboles? Luego, una posible solución muy viable sería plantar árboles. Lo que pasa es que aquí, claro, ahí intervienen los gobiernos. Es decir, hay que invertir en plantar árboles.
Todo eso requiere de una mano de obra que esté remunerada.
Que esté remunerada, exactamente.
Y gente dispuesta a colaborar en ello y a trabajar en
eso. Claro, trabajar en los bosques, no solamente plantando árboles, sino haciendo, ¿cómo se llama esto?, cortafuegos. Por si hay un incendio, que se controle ese incendio por el cortafuegos. Lo que pasa es que eso todo hay que hacerlo en invierno. En invierno hay que quitar la maleza de los bosques, hay que hacer cortafuegos, hay que plantar árboles. O sea, que todo eso requiere un dinero, una inversión.
Pero mira, eso de los incendios ha existido durante toda la humanidad, ¿no? Desde que el hombre es hombre, ¿no?
Sí,
siempre ha habido incendios forestales, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué ahora que hay más medios, que hacemos esos cortafuegos y hacemos prevención de esos incendios forestales, por qué, según estudios, se producen más incendios que, cuando no existía todos esos medios, ¿no? Uh-huh. Porque el incendio forestal es una forma también de regenerar el suelo y toda la biodiversidad que hay en esa zona, pero de forma natural, claro. Ahora estamos ya entonces hablando que a día de hoy esos incendios forestales no son naturales, sino producidos, ¿no?
Provocados.
Habría que ver qué interés, ¿no?, hay en ello.
Sí, hay intereses para las inmobiliarias, para construir viviendas o fábricas, también para crear nuevos campos de cultivo. Uh-huh. O sea, son provocados con un interés, claro.
Digo,
lo que pasa es que esa intención, ese interés que hay, va en contra de lo que es la naturaleza, porque la naturaleza necesita árboles para que consuman CO2, ¿no? Por el ¿cómo se dice? La clorofila, ¿no? La fotosíntesis.
Con la fotosíntesis.
La fotosíntesis necesitamos árboles que consuman CO2, ese CO2 que estamos cargando a la atmósfera por los combustibles fósiles. Entonces, todo eso requiere, pues, lo que decimos, una inversión de dinero para que haya más bosques.
Sí, pero mira, en eso que acabas de comentar sobre la producción de oxígeno y la absorción de esos gases invernaderos en este caso, la gente suele tener un pensamiento equivocado, y me explico. Es que son los bosques o las selvas quien hacen el mayor trabajo, o sea, en creación de oxígeno y de absorción de esos gases. Y no es así, es el mar y una especie de plancton que hay, que es el que unas algas microscópicas, que son las que mayor cantidad de oxígeno producen. Y el mar, en su totalidad, absorbe esos gases de efecto invernadero. Pero ¿qué pasa? Que también nos estamos cargando el mar. Estamos matando esas alguitas que producen el oxígeno. Sí. Y eso no se ve, es tan evidente como esa tala o esos fuegos que acaban con la selva. Y al no verlo parece como que no es nada
como
importante.
Parece como que no existe, está ahí.
Entonces, uh-huh. Tenemos que tener claro eso. Y ojo, esto lo digo porque yo también he sido de esos que piensan, ¿no? Sobre todo porque nos enseñan así en la escuela, ¿no? Que son los árboles los que producen todos los oxígenos.
Yeah.
No, cuando la verdad es que es el mar, esas pequeñas algas, las que producen la mayor cantidad de oxígeno. Y nos estamos cargando también.
Uh-huh. Sí. Pues hemos hablado de la contaminación atmosférica y acuífera, como bien ha dicho Javi. ¿Y qué soluciones podíamos dar a estas contaminaciones, Francisco?
Pues mira, las soluciones, medidas que se toman, pues son, que se deberían tomar, son para reducir los niveles de contaminación, control de vehículos contaminantes, prohibir la circulación en todas las ciudades de tantos vehículos y sí, sobre todo en determinadas zonas donde puede haber más contaminación. Industrias con bajas emisiones, pues crearlas o modernizarlas. Uh-huh. Y reducción de compuestos orgánicos volátiles, productos domésticos y cosméticos. Esto es en productos de consumo. Productos de consumo.
Sí.
Y bueno, pues.
Vale.
Bueno, en la contaminación del agua y la tierra también tenemos que tener en cuenta los plásticos.
Vale, los microplásticos, sí, que se van al mar, ¿no?
Los plásticos que van todos, pues van al mar y destruyen lo que es el mar. También hay que tener en cuenta los detergentes que se utilizan para lavar la ropa, sencillamente. Uh-huh. Los residuos industriales, también los agrotóxicos, es decir, los insecticidas, fungicidas que se dedican
en
el campo para la agricultura.
Claro.
Y eso, claro, eso contamina
mucho
todo lo que es los ríos, los acuíferos.
Claro.
Las aguas subterráneas, todo va al mar, luego el mar se contamina y las algas se mueren. O sea, que todo es un proceso de destrucción total y eso hay que cortarlo de alguna manera.
Y un dato que no sé si conocéis es, y tampoco pensamos en ello como contaminación, pero nosotros mismos con nuestra orina, al tomar medicamentos, las mujeres al tomar los anticonceptivos, que el cuerpo no asimila del todo y al orinar pues acaban en el mar o en los ríos y finalmente luego en el mar y eso se van concentrando, esas hormonas que son para no tener niños y pues esos medicamentos que tomamos, ¿no? Antibióticos y demás, y acaban en los peces y demás, ¿no? Al igual que los plásticos y demás, creando mutaciones y muertes y demás. Y no pensamos tampoco en ello, ¿no? Que luego esos peces que se alimentan, volvemos otra vez, nosotros nos alimentamos de ellos, otra vez pasando a nuestro cuerpo toda esa contaminación, ¿no?
Uh-huh.
Y como decías, hay un estudio que leí ayer que dice que para el 2030 habrá más plástico en el mar que peces. O sea,
sí.
Imaginar, ¿no?
Y no está muy lejos ya, ¿eh?
No, por eso, que no queda tanto para el 2030.
Acerca.
Parece que queda mucho, pero que va, está ya ahí mismo.
Sí. Bueno, hemos hablado de contaminación atmosférica, acuífera y de la tierra, y ahora vamos a hablar un poco más sobre deforestación y cómo evitarlo. ¿Y qué es la deforestación, Juanjo?
Pues es la quema de selvas y bosques, lo que hemos hablado antes. Uh-huh. Se queman las selvas, se queman los bosques, sobre todo en la Amazonia. Normalmente son provocados, ¿no? Sí, también bueno. Es verdad que son también producto de efectos naturales, porque ahora, como hay más tormentas y producen una carga eléctrica y hay más sequía, pues claro, esa carga eléctrica de las tormentas producen rayos que hace que provoquen incendios. O sea que sí, también sí. No es que sean solamente provocados, sino también las causas naturales producen incendios en la tierra.
Sí, pero yo me refería, por ejemplo, que por lo general se origina para ocupar el espacio y utilizar las maderas y el papel.
Sí, claro.
De los bosques, ¿no? Y las soluciones, en definitiva, sería, por ejemplo, plantar más árboles, reducción del uso del papel,
sí.
Reciclar y comprar productos reciclados o, por ejemplo, comprar muebles de segunda mano.
Sí, sí, sobre todo yo creo que el papel es una de las cosas que se puede reutilizar muchas veces, ¿no?
Pues sí.
O sea, y estoy de acuerdo, utilizar menos papel, ¿no? Por ejemplo, aquí digo, invito a las administraciones que no hagan rellenar tantos formularios para un mismo tema y que todos lo resuman en uno y así, oye, se ahorra papel, ¿no? Sí, sí, ¿no? Parece una tontería, pero es que cada vez que vas a hacer alguna gestión tienes que rellenar 20 veces un papel, o sea, 20 papeles con los mismos datos, entonces que lo resuman en uno. Y como tú dices, esa deforestación y demás también acaba con muchas especies.
Sí,
pues sí.
Que la extinción de animales que estamos produciendo el ser humano es increíble, ¿no?
Sí,
la pérdida de biodiversidad. Sí, sí. Incluye la extinción mundial de diferentes especies.
Pues mira, si no tenéis datos, yo os los digo, si sí. Queréis. Bueno, sabéis que, para quien no lo sepa, pues de aquí les doy el dato, que el planeta Tierra ha sufrido a lo largo de desde que existe el planeta Tierra, ha sufrido 5 extinciones masivas, ¿no? Masivas. Claro, el ser humano no estaba por ahí. Ahora la sexta, parece ser que somos nosotros los mayores causantes, ¿no? A día de hoy. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Pues que acabamos con, no solo directamente matando o cazando al animal, sino de otra manera, que es acabando con su hábitat.
Sí.
A lo mejor sin pensarlo, a lo mejor no de un día para otro, pero con el tiempo acabamos y acabamos con muchas especies. Y acabamos, según un estudio, con aproximadamente 150 especies, dice la ONU, cada día.
Qué barbaridad.
Cada día. Claro, a ver, cuando digo 150, no solo se refieren a grandes animales, mamíferos, también insectos y demás, ¿no? Plantas y demás, ¿no? Uh-huh. Increíble, ¿no? 150, o sea, vamos a ver. ¿Cuántas especies habremos acabado con ellas? Incluso ni saber siquiera que existen.
Sí.
Es increíble, ¿no? Y además, la ONU también dice que a día de hoy hay más de 5.000 especies en peligro de extinción, ¿no? Grandes, o sea, especies, pero esta vez sí que son grandes mamíferos o mamíferos, ¿no?
Ya.
Porque, claro, de insectos, otros animales que son más pequeñitos y menos visibles, quizás no nos damos cuenta y no existen datos tan concretos, ¿no? Me parece preocupante esto, ¿no?
Sí.
Y otro dato que os puedo decir ya como último es, por ejemplo, que en los últimos 10 años hemos acabado el ser humano directamente, ¿vale? De una forma u otra, de esta que digo, deforestando, acabando con su hábitat o directamente cazándolo. Uh-huh. En los últimos 10 años hemos acabado con 160 especies, según la ONU.
Bueno,
una pues barbaridad.
Una auténtica barbaridad, sí.
Una barbaridad, ¿no?
Sí.
No sé, eso es para pensar.
Para pensarlo, son temas para pensar.
Hombre, habría que... A ver, políticas medioambientales, ¿no? A nivel mundial, a nivel...
No, pero a ver, si esas políticas existen. Ojo, el problema es que no se llevan a cabo. Cuidado.
Ah, bueno, claro.
¿Vale? Madre. O que hay lagunas dentro de esas políticas que son aprovechadas por ciertas personas o ciertos grupos o ciertos... quien sea. El problema es hacerlas cumplir. Yo creo que la solución es... Existen, pero hacerlas cumplir.
Claro, es que tendría que haber...
Y a nivel mundial.
Tendría que haber una especie de autoridad mundial.
¿Y existe?
Perdón. una autoridad mundial en todo el lo que es el medio ambiente, que no solamente hicieran las leyes, sino que se hicieran cumplir. Y si no se cumplen, que haya sanciones.
Sí, sí, supuestamente.
Y que haya un consenso mundial.
Supuestamente la ONU es esa figura o esa entidad. Pero claro, hay países que dicen, me interesa, te reconozco. No me interesa, no te reconozco como autoridad. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacerlo, como tú dices, un consenso a nivel mundial de los 194 países que existen. No sé, que alguien me corrija si no es así, pero creo que sí. Uh-huh. Y todos firmar un acuerdo de reconocimiento como la ONU, por ejemplo, una entidad a nivel mundial que dicte ciertas normas o ciertas leyes y que se cumplan.
Y que se cumplan, claro.
Pero a día de hoy, ya te digo, hay países que dicen, ah, ahora me interesa, sí, te reconozco como autoridad. Ahora no me interesa, pues no te reconozco.
Es que entonces, es una posición así.
Así no se puede hacer, ¿no? Y ya sabemos que hay países donde las leyes son totalmente, absurdas, ¿no? África, continentes como África, allí el control es, es de risa, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado, hacemos o los gobiernos dictan unas leyes súper duras en muchas ocasiones para los, digamos, los que vivimos en esa pirámide, lo más bajo, ¿no? El ciudadano común y corriente, pues prohibiendo cosas o subiendo impuestos cuando yo creo que habría que empezar a tomar contra los que están en el piquito, ¿no? En la cumbre de esa pirámide, ¿no? Y de ahí para abajo. Uh-huh. No podemos siempre pagar los mismos.
La base.
Claro, no siempre todos. No somos.
Estamos abajo.
No los que estamos abajo somos los culpables de todo.
Uh-huh. Muy bien. Otro tema importante es el de las sequías y cómo afecta al medio ambiente.
Sí, pues las sequías lo que producen son un mayor riesgo de incendios y tormentas de polvo, afectan a la salud de las personas y de los animales y afectan a la agricultura, ganadería e industria, ya que al haber escasez de alimentos, pues hay mucha demanda y tienen que subir los precios. Y bueno, pues y luego se procede, y luego lo que se produce también es la extinción de muchos animales, ¿no?
Sí. Como he dicho.
Pero eso es un problema mucho más difícil de luchar, ¿no? O de combatir. Aunque hay métodos, ¿no? Hay países, o por ejemplo China, creo que en los Juegos Olímpicos iba a llover y sembró nubes, ¿no? Que echó el polvo ese de plata, ¿no?
Sí.
Que para eliminarlo, o de aluminio, creo que es. Y así, pues hacer que las nubes se evaporen, ¿no? Se vayan. Hay métodos, son caros, a veces no efectivos.
Ya.
Y yo creo que la sequía es uno de los problemas más difíciles de combatir.
Sí, sí.
Porque, a día de hoy, eso de...
Con embalses y demás, se puede solucionar un poco, o proporciones de muy alta profundidad, pero en zonas muy diseminadas del planeta, porque en África o los desiertos, pues eso no se puede llevar a cabo, claro.
Sí, porque yo he probado hacer lo de la danza de la lluvia y no funciona, Cuidado. O sea que, no, yo creo que sé, y además, como tú has dicho, Francisco, no solo es que no tengamos agua para beber, es que no, las cosechas se pierden o no puedes directamente, y entonces eso que crea, hambruna.
Claro, consecuencias es el hambre.
Y el polvo ese, como tú has dicho, eso no solo levanta polvo, sino ese polvo lleva pues contaminantes de pesticidas y demás, o sea, todo, ese, sí. Es que hay muchos frentes abiertos en esto del ecologismo, ¿no? Creo yo. Tenemos un problema grave.
Pues sí.
Y otro de los problemas que lo que apuntábamos al principio era el consumo abusivo. El consumo abusivo, Juanjo.
Sí, que la sobreexplotación del suelo, ¿no? Se consume a un ritmo más rápido que lo que el planeta puede generar. Entonces se agotan los recursos naturales y lo que es el... Lo típico, el consumir y tirar, y lo que se apela es al consumo responsable. Y bueno, somos tantos en el planeta, que somos 8.000 millones de habitantes, que bueno, con una redistribución sería lo adecuado, porque hay una parte de la población que consume mucho, excesivamente,
y
hay millones y millones que no tienen casi ni para comer.
Ya.
Entonces, pues, ¿cómo se redistribuye eso a nivel mundial? Pues volvemos a lo mismo, con alguien, un organismo, la ONU o algo derivado de la ONU, que lo estudiara y que lo llevara a cabo.
Claro, pues coge tú y dile al Elon Musk que reparta sus millones entre todos. Oye, sería una solución, ¿sabes?
Pues sí, lo claro, que, pero hay el tema es que hay muchos intereses creados por lo que no
claro,
lo hacen.
Hay ayer leí un artículo que decía que si Elon Musk diera un 10% de su fortuna, solucionaría casi todos los problemas de esto que estamos hablando, ecológicos, a nivel mundial. Sobre sí. todo la hambruna. Solamente, aunque los demás no hicieran nada. Uh-huh. Y no estamos hablando de todo su dinero, sino eso, 10%.
Eso que
para él no es nada.
Eso forma parte del puro egoísmo del ser humano, ¿no?
Siempre ha sido así el ser humano. Acaparar, aglutinar, todo. Sí. Riquezas, que ¿para qué?
Ya no.
Es que yo creo que también el problema es esa avaricia, esa pensar en uno mismo y como tú dices, esa cultura de lo efímero, de lo quiero, lo compro, ya lo tengo, ya no lo quiero. Ahora uh-huh. quiero lo otro. Claro. Pero también es consecuencia de que nos crean la necesidad de... Tú tienes este teléfono móvil, y ves anuncios tal y te generan la necesidad. Tengo que tenerlo. O sea, tengo que tenerlo. No te hace falta, pero lo tienes que tener.
La publicidad que entra por los ojos a muchos, ¿no?
Y no puede ser que haya...
¿Pasa a todos?
Que haya países tirando comida,
sí.
toneladas de comida, y otros muriendo de hambre. Eso es absurdo.
Inaudito.
Absurdo. Estamos en pleno siglo XXI y que esto todavía pase...
Sí, totalmente.
Muy bien, pues ya terminamos con el último tema, que es hablando sobre residuos y medio ambiente. ¿Cómo reducirlos?
Hombre, pues ya hay una política de reciclaje, ¿no? A nivel de las grandes ciudades, que pues es que los diversos contenedores, ¿no? Pues hay un contenedor para el papel, otro para los envases, el amarillo, el azul es el del papel, el verde es el del vidrio, el marrón es el de residuos orgánicos, el naranja es lo que no es nada de eso. Entonces, a nivel de las grandes ciudades, perdón, que hay mucha superpoblación en las grandes ciudades, que también se genera mucha basura, muchos residuos, pues que la misma ciudad vaya recogiendo en parte lo que va soltando, pues también es importante, hay que se recicle todo
sí,
lo que se pueda.
Eso está muy bien, pero vamos a ver, la gente que tiene un piso de 20 metros cuadrados donde metes 6 cubos de basura en tu cocina para ir separando cosa por cosa, a ver, hay que me parece muy bien, pero hay que poner también medios, ¿no? Claro. Y a esto me refiero, a ver, al que no le coja, por mucho que quiera reciclar, es que no tiene dónde.
Ya.
Más puntos de recogida de otro tipo de residuos, que son, por ejemplo, pues eso, los informáticos, todas esas cosas,
puntos
¿no?
limpios,
los eléctricos,
puntos
todo
limpios.
Eso. No sé, meter, concienciar, empezando por los niños, ¿no? Creo que se pueden hacer cosas, pero como siempre, volvemos a lo mismo. Esas cosas generan gastos y hay quien no se quiere gastar en hacerlo.
Claro.
No, y no solo eso, sino que también forma parte de que la gente colabore y se solidarice con el tema del medio ambiente, ¿no?
Es que la gente va al suyo.
Claro.
Aquí, hasta que no te afecta, hay gente que no toma en cuenta las cosas, ya, ¿vale? Ya. Y hay que pensar que este planeta en donde vivimos es un préstamo de nuestros padres, una herencia de nuestros padres y un préstamo de nuestros hijos. O sea, yo pienso en mi niña, en mi hija, que él le va a quedar... Pero claro, no todo el mundo es así, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Bueno, pues hasta aquí la tertulia de hoy. Esperemos que os haya gustado y tomemos conciencia sobre el medio ambiente, todos y cada uno de nosotros y sobre todo los políticos. Y hasta la próxima semana.
Más.
Más.
Más.